Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8:30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems 7 days a week. Bank different. Bank Central. Central National Bank. Member FDIC.
This is a Rogue Media Network podcast.
Hola, mi nombre es Jessica Torres.
Hola, yo soy Jackie Espinosa.
Y esto es Zona del Crimen.
Hola y bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa.
Y yo soy Jessica Torres.
¿Cómo has estado?
Enferma.
De la chingada.
La chingada.
Para que se llegue a la chingada.
Es que ya se llegó, güey. Ya se llegó mi temporada de...
De mocos.
De mocos.
De moquera.
Con estar gripa. Con la gripa. Yeah. Me persigue apenas. Y alguien estornuda y ya sé que se me va a pegar.
Like, ya, ya.
Hay que feel it. Mira, si sobreviví COVID.
Que no sé. Si...
Que me pegó horrible, wey. También. Cállate el hocico.
Es que tú, no.
Sí, ya sé. Mi cuerpo me odia. Ya, lo sé. Si alguna vez reencarno, güey, espero que me toque un cuerpo mejor.
Mejor. Como mejor.
O creo que debería de cuidarlo mejor. Creo que esa es la clave.
That sounds better. Eso se escucha mejor. Es mejor plan.
No me gusta tomar responsabilidad, pero he estado un poco mejor, me siento mejor. Si me escuchan mi voz más grave, todavía estoy un poquito ronca, pero todo bien. ¿Y tú?
Bien. Empecé a ver yo me juré a mí misma que nunca iba a ver este programa, porque como que nunca me llamó la atención, pero empecé a ver este Grey's Anatomy.
Ok, ajá. Uh-huh.
Buena tercera temporada.
Te picaste.
Me piqué. It's really good.
Ajá.
Jesús llega a trabajar y se me queda mirando las Are You
¿Otra
Crying?
Vez.
Y luego yo, mind your business. Güey, no mames, ¿por qué? Si yo sabía, mucha gente, uh-huh. miraba en las redes sociales que este programa te hace llorar. And I'm just like.
Yeah.
Pero ya estoy en picada.
Por lo que yo he mirado, yo no he acabado de mirar esa serie, porque no quiero. Me hicieron un spoiler, about it, obviamente no te voy a decir qué es, pero...
No.
I don't think I can take it, and I don't want to see it.
A mí no me hacen nada los spoilers, porque yo tengo esa maña, y creo que es mi ansiedad.
Ah, de que no puedes esperar.
Cuando yo miro una película nueva... Uh-huh. Que me tiene en suspenso, que I'm like, oh my god, ¿quién es el asesino? Oh my god, ¿qué va a pasar?
Oh, eres
lo que yo hago, uh-huh. me voy a Wikipedia y leo el plot. Me adelanto para saber, porque I can't.
Le quito la
en el TikTok,
la vida.
Yeah, no, en el TikTok ahí estoy, en mi timeline, está puro de a veces de Grey's Anatomy, ya sé quién va a morir. Ya sé quién va a morir en temporada. Yo apenas voy en temporada 3, pero ya sé quién va a morir.
Y fíjate las diferencias. Yo no puedo ver una serie cuando está... Que apenas sale, que va a continuar.
Que tienes que esperar como una semana para el nuevo episodio.
Esperé no sé cuántos tiene la de Game of Thrones.
No sé.
¿Cuánto tiene temporadas?
Yo nunca he visto ese show tampoco.
Lo chingué hasta que completamente se acabaron todas las temporadas, güey. O sea, esperé años, te estoy hablando de años esperar.
Yeah.
Porque no puedo con ese suspenso, me gusta nada más. ¿Sabes qué? Voy a empezar a verla, la serie. Y por ejemplo, mi esposo piensa que estoy loca, güey. ¿Cómo vas a esperar? Le digo, es que tú no entiendes. Me ha pasado que me han cancelado series.
Y
nadie me entiende ese sentimiento
like,
de, ¿pero por qué?
Yes.
Hace muchos años miré una serie de MTV que se llamaba Awkward. me piqué con la serie, güey. Eran como, ¿cuántas temporadas salieron? No me acuerdo, 3, 4. Y también con una de, se trataba de una sirena que salió en, no me acuerdo en qué programa, pero llevaba 3 temporadas y luego se canceló. Uh-huh. Y no puedo todavía, lo voy a hablar, güey, porque...
Güey, así me no pasó a mí con Mindhunter.
Oh,
ya. Yeah. Y hasta la fecha de hoy, cuando miro una post, una meme en Facebook, en Netflix,
te da coraje.
Me emputo.
Sí, yo también. No, como, like, ¿cómo I'm still not over it? Con conclusión.
No sé. Esa serie estaba bien buena, like super good.
Es como casi querer llegar al orgasmo y luego que te paren, güey. Eso es muy feo.
Anyways,
pero I'm me refiero not over a eso. That, yeah. De que, y te quedas con la incertidumbre de que no like, chinguen.
Yeah, yeah,
una
yeah.
mentada de madre.
Sí,
menos.
Sí. Yo soy al revés. I have to know what's going on. Porque no, me desespero. No. Mm. La única, el único show que sí aguanté, que me aguanté para esperar qué iba a pasar al siguiente, fue el de los, The Walking Dead. The ajá, Walking sí. Dead para mí es Two Friends.
Ya no me digas porque mira.
Yeah, exactamente. Para mí, that's my show. My comfort show.
Yo sé que mucha gente lo mira como que bien ridículo cuando una celebridad muere y te sientes triste o melancólico, vale, porque es, no es como que el artista te conozca.
Como que te conoce, ya. Yeah.
Cambia tu vida. Pero es como nostalgia.
Miré un video, un TikTok de una psicóloga que dijo que no estamos llorando o estamos de luto por el artista, sino el personaje.
Claro, el personaje.
La niñez o la etapa que estábamos en ese momento de esa etapa, de cuando estabas mirando ese
y
show.
Y es como tu zona de confort también. Yeah. Friends, para mí, es la serie de zona de confort. Es de que la puedo tener en el, o sea, on nada más en la
sin mirarlo, ya. Yeah.
Sin mirarlo. Me sé cada uno de los capítulos de yeah. memoria.
That's me with The Walking Dead, te lo juro.
¿Me entiendes? O sea, yeah. es como just mi comfort zone, like. En todavía.
Lo pongo y ni siquiera tengo que hacerlo todo en el teléfono, pero está en el background y miro, oh, I know what's gonna happen. Le sigo el teléfono, miro para atrás, I know what's gonna happen.
Y como like, tú dices, know, es yeah. como que te trae esa nostalgia de cierto tiempo en una etapa de tu vida, a lo mejor, pero no puedo hablarlo todavía. No, es que, o sea, sí está triste, pero bueno. X. Pero hoy me toca traerles la historia de hoy. Me gustó traer la historia de hoy. Y esta historia que les voy a contar el día de hoy es muy cortita, pero me pareció interesante.
Me sorprende porque las tuyas son como 50 páginas.
¿Sabes qué? Es que yo creo que es como las escribo porque estoy ciega. Y hago la letra muy grande. Yo creo que por eso se hacen muchas páginas. Porque a veces hemos llegado...
¿Sabes a qué me recordé?
¿A qué?
De esos viejitos que tienen su iPhone y tienen la pinche letronona así.
¿Qué?
Ahí está la Jessica con sus pinche... Una palabra por pantalla.
Sí, güey, que la... Si estás en una fila, las tres personas atrás de ti saben de lo que estás hablando. Pues ese es mi teléfono. Yeah. Lo mismo la computadora. Y yo creo, porque a veces venimos y es de que, oh, pues va a ser, a veces hablamos del duramiento de las historias, de que si va a estar muy largo, ¿no? Y Jackie es de que, ay, tengo tres páginas, 4 páginas. Y luego me dice, ¿y tú? Le digo, mejor yo no te digo, güey. Pero he llegado a venir con 37 yeah. páginas, creo, Jackie.
Lo máximo, no, joke. No yo siempre me limito. Digo, 10 páginas.
Y a mí, me gusta buscar y buscar y buscar. Y me gusta buscar información que no, usualmente no está tan accesible en internet.
Yeah.
Como Wikipedia. Y yo creo que por eso me tardo un poco más. Pero me encanta saber como esos detallitos. Pero, y yo creo que por eso a veces se me hacen bastantes páginas.
Yeah.
Porque si traigo la super letra es súper grande. Pero bueno, como les decía, está más chiquito, por lo menos a comparación de mis otras.
De los otros que has hecho.
Sí, de mis otras historias. Y les digo, me pareció interesante porque es de un asesino serial de México. Para más específica, del estado de Chihuahua.
Y la verdad,
Chihuahua. Ya.
¿Le vas a hacer el acento de Chihuahua?
No me sale. Eso digo que no me sale porque los países, güey, sí me sale todo el tiempo. No me di cuenta. Bueno, y pues te digo, la verdad, yo no lo conocía. Y me topé con él hace, de hecho, unos meses atrás. Y hoy se los quise presentar. Me llamó la atención porque en muchos de los casos que tocamos aquí, sabemos que no todos, pero una mayoría de los asesinos seriales tienden a tener como una signatura personal, you know, como uh-huh. que tiene algo que los distingue o por lo que es... se les conoce, más o menos.
Ajá.
Uh-huh. You know, the personal signature. Yeah. En todos sus crímenes. Y en este caso, este asesino serial dejaba juguetes, güey, en los cuerpos de sus víctimas.
¿Adentro?
No, no.
O encima, uh-huh. al lado, por uh-huh. ahí. Una vez, a mí un maestro de la escuela, que era un agente del FBI,
uh-huh.
dijo que él trabajó en un caso de un asesino serial donde su signature de él era defecate.
Defecar arriba de su...
No arriba, pero like, como que se echaba... Como que le daba ganas de cagar.
Se ponía nervioso el tipo.
Y se, no se cagaba encima del cuerpo, uh-huh. pero que alrededor, como en la escena. Como, like, sí. si buscabas, sí. ahí estaba el serotón ahí, like... And I'm just like... Hey, when you gotta go, like... Como tienes que ir, cuando te...
Ni modo que dijera, ay, disculpa, te molesta.
Pausa, ahorita volvemos.
Pausa, ahorita sigo.
Déjame ir, imagínate.
Güey, qué puto asco. Pero sí, o sea, esas cosas
me refiero. Eso es un signature, ya.
Esas cosas me refiero que... Y lo hemos visto aquí, güey, en muchos casos. Yeah. Siempre hay una cosita que o les llama la atención, los distingue o tienden a ser.
Y por definición, un signature es algo que el asesino hace... Uh-huh. Que no tiene que ver con, no tiene mucho que ver con el actual killing, you know what I mean?
Yeah.
Como, I don't know how to explain it. Como, like, no ayuda en el asesinato.
Uh-huh.
Es como separado.
Sí, o sea, no es como...
Porque signature es diferente que modus operandi.
Ajá, que la manera en que mata. O la manera en que va a cometer el crimen.
Uh-huh.
Su signatura personal es algo nada más distintivo,
uh-huh.
que no ayuda ni perjudica ni tiene alguna diferencia en el caso del asesinato o que mató a la víctima, sino es como que el toquecito personal de cada quien.
Qué chao.
Agacho.
Sí, gracias.
Yo te mira. Sé lo que estabas diciendo. Yo creo que a este punto, güey, yo te puedo adivinar mejor que Jesús. So, bueno, como les decía, este dejaba juguetes en los cuerpos de sus víctimas, o sea, hacía como a los lados, o lo que se podía encontrar de ellas. Y la razón por la cual lo hacía, la verdad, a mí me pareció muy siniestra, bastante retorcida, pero a la misma vez, muy triste. Así que, sin más rodeos, comencemos para que conozcan la historia del descuartizador de Chihuahua. Así le pusieron.
Uh-huh.
Es un asesino serial bajo el nombre de Andrés Ulises Castillo Villarreal, nacido en 1980 en Chihuahua, México, cuyos delitos se piensa fueron llevados a cabo entre el año 2009 y 2015, cuando este cobraría a su última víctima. No se sabe mucho de su niñez ni de su familia. Los pocos detalles que se saben es lo que él mismo ha dejado a conocer. En el año 2015, Andrés se dedicaba a vender sustancias ilícitas, por decirlo así, o sea, drogas.
Mota.
Drogas. Y a la construcción, a la obra, o sea, era albañil. He was hustling, güey.
O sea, a pegarle duro porque está chingón.
Sí,
no,
o sea,
si no trabajas, no comes.
Él andaba haciendo casos trabajitos por otro lado, sí. O sea, la situación está cabrón.
Está cabrón. Sí.
Se piensa que gracias a que este vendía, pues, drogas, era como su manera de atraer a sus víctimas.
Mm.
Primero se ganaba su confianza para después asesinarlas de una manera, pues, brutal. Este los drogaba llevándolos a lugares alejados, pocos transitados o completamente baldíos, o también algunas veces hasta su propia casa. Ya ahí, cuando estaban casi inconscientes o en un estado de alucinación, abusaba sexualmente de sus víctimas. El acto sexual siempre era muy, muy violento. Después los mataba y, para deshacerse de sus víctimas, usualmente los golpeaba en la cabeza para causarles la muerte y proceder a desmembrarlos. Ahora, no se sabe 100% si cuando los desmembraba ya estaban muertos o solamente a veces estaban inconscientes, ¿ok? Algo que no se pudo comprobar. Este los desmembraba y los cortaba con una segueta. ¿Sabes lo que es una segueta?
No.
Es como...
¿Como un serrucho?
Es como un serrucho, pero es mucho más chiquito.
Un fretsaw.
Ok, porque es diferente, pero bueno, es. Bueno. Ya que te más o menos expliqué lo que es una segueta. A lo que yo veo, porque tampoco...
Oscar, no sé qué es.
Bueno, la mayoría de las personas de Latinoamérica sí saben. La manera en que cortaba sus cuerpos variaban. No eran iguales. Algunos eran solo manos, brazos y piernas. Otros también eran la cabeza, torso, dedos, pies, orejas. O sea, como así, algo que te sobresaliera, yo creo, del cuerpo,
lo que lo que le llamaba atención de esa persona.
No, fíjate que no lo sé, pero simplemente era así. O sea, algunos nada más era de que, ¿sabes qué? Las manos, y ya.
Estaba haciendo un pinche Frankenstein, ¿o qué pedo?
No lo sé, pero era, ¿me entiendes? No a todos era de la misma manera. Ya cortados los cuerpos, se deshacían de ellos, tirando las partes en terrenos baldíos de la misma colonia y arroyos donde la gente usualmente pues tiraba basura. Algo muy curioso que empezó a llamar la atención era que siempre arriba de las partes de los cuerpos o ahí a un ladito, como dije en un principio, se encontraban un juguete.
¿Juguete de niño?
De niño, ya fuera un carrito o, ¿me entiendes? Algo así. Y que también los cortes parecían ser con el mismo objeto cortante. En este momento todavía no saben qué era, pero parecían que era lo mismo. Y así es como darían con la primera víctima que se logró ser identificada. Las investigaciones comenzaron el 17 de noviembre del 2015, tras la denuncia de vecinos que denunciaron haber visto restos humanos en el patio de una vivienda que se encontraba abandonado. En un principio era imposible identificar a la víctima, ya que solo se trataba de las manos y piernas, cuyas extremidades no contaban con ningún tatuaje o con ninguna marca que pudiera ayudar a que se fuera a identificar el cuerpo. Pero dos días después de ser encontrados, se encontraron otros restos humanos. Se encontró el torso y la cabeza a una cuadra de la casa donde se habían encontrado los primeros. Estos estaban escondidos dentro de una llanta de camión en el fondo de un arroyo seco. Y arriba se encontraba la mitad de un triciclo de juguete. Para los que no sepan, es un triciclo, es como una bicicleta para los niños, es más chiquita. Y se encontró la mitad de la parte frontal de enfrente del triciclo. Ya con el resto del cuerpo se pudo ya identificar a la víctima. Y se trataba de Lorenzo Olivas Barrios, de 22 años, que tenía pocos días de haber desaparecido, y familiares habían puesto una denuncia tras su desaparición. Los familiares dijeron que este había desaparecido el 13 de noviembre por la noche, después de que este dijera que iba a ir a comprar algo para cenar, mas nunca regresó. No habían tenido noticias de él hasta ese 17 de noviembre, cuando fueron notificados que sus restos habían sido encontrados. Después, gracias a la declaración del mismo Andrés, que es nuestro asesino, se supo que la noche de que este desapareció, Lorenzo se encontró con Andrés en un bar. Después este lo habría acompañado a su domicilio, donde le prometió pues drogas. Después de consumir metanfetaminas, droga, lo agredió, lo violó y lo asesinó golpeándolo en la cabeza con un martillo hasta destrozarle el cráneo.
So, the serial killer was gay.
Sí, para allá voy. Todas sus víctimas fueron hombres. Okay. Todas.
I figured that.
Lo iba a decir más adelante, pero creo que está bien que lo hayas dicho ahorita, a lo mejor para que no se confundiera.
And now, a word from our sponsors.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ya descuartizado el cuerpo, después se deshizo de él. Dijo haber tenido un cómplice y testigo del cual hablaremos también un poquito más adelante, aunque la identidad de esta persona es protegida ya que se trata de un menor de edad. Andrés dijo que lavó las partes del cuerpo en su domicilio y las transportó en una carretilla que utilizaba para su trabajo de albañil. Después obligó al menor de edad a ayudarle a limpiar toda la escena del crimen, incluyendo las paredes, para después pintarlas, ya que éstas se encontraban completamente salpicadas de sangre. Pero hasta este momento Andrés aún no era sospechoso, o por lo menos no oficialmente. A poco después de un mes, se pudo identificar lo que sería la segunda víctima de Andrés, quien fue Daniel Alonso Rodríguez Morales, alias El Troya. También tenía 22 años. Este fue encontrado el 13 de diciembre del 2015 y sus restos fueron encontrados exactamente en el mismo arroyo, muy cerca de donde se encontraron los primeros restos humanos. A este cuerpo le habían cortado las piernas a la altura de la rodilla, que se encontraban envueltas en una cobija. El resto del cuerpo se encontraba también dentro de una llanta de camión, parcialmente ocultos. Tenía el cráneo completamente también destrozado a golpes, pero además presentaba dos heridas por arma de fuego calibre 22. Cerca del cuerpo se encontró la otra parte del triciclo que habían dejado en el primer caso. ¿Se acuerdan que nada más había la mitad? Uh-huh. O esta vez estaba la otra mitad. So, fue ya como que,
like a puzzle.
O sea, completamos los cuerpos y completamos el triciclo. Y se pusieron las pilas de que, aquí,
same person.
Ajá, yeah. Aquí hay algo, aquí hay gato encerrado. Finally, les cayó como el 20. Entonces, ya aquí, como digo, había una conexión, ¿verdad? Para el homicidio de esta segunda víctima, Andrés también obtuvo ayuda y hubo más testigos. Reconstruyendo los hechos, se supo que Andrés se había mudado, después de que cometió el primer crimen, con un amigo, a la casa de un amigo, ubicada en la calle Álamos, en la misma colonia, y que esta vez obligó al menor de edad a mudarse con él también. Del menor de edad, no, pues obviamente no hay muchos datos, pero solamente me deja pensar que este muchacho probablemente era huérfano o en situación de calle o algo así, siendo menor de edad, adicto a las drogas también, para que esta persona tuviera tan fácil acceso a este menor de edad. Como repito, no se sabe información de él, fue protegida por lo mismo. Hizo que se mudara con él tras amenazas. También se sabe que Andrés también abusaba sexualmente de él.
I was about to say that.
Ya, sí lo abusaba. Se sabe que ese 13 de diciembre Andrés invitó a la víctima a la casa del amigo donde se había mudado él. Y fue el mismo modus operandi, haz de cuenta. Lo drogó, lo golpeó y después lo violó. Todo esto lo hizo enfrente de su anfitrión, o sea, del amigo, y otra vez del menor de edad.
Ahora ya son tres.
Con este ya eran tres.
No digo tres hombres en el acto, porque el amigo así. ya lo vio.
Ajá, el amigo lo...
Y no lo reportó, o sea, ahora ya es cómplice.
Te digo, también lo drogó, lo golpeó en la cabeza, esta vez con una piedra, con una roca, hasta matarlo y obligando a los otros dos testigos, como decías tú ahorita, bajo amenazas de muerte. También ayudarlo a deshacerse del cuerpo. Y como, o sea, ahorita que tocaste tú ese tema de que ahora había dos más testigos. Yo digo que antes que digan que porque los testigos no dijeron nada, no sabemos cómo realmente todos reaccionaríamos a ese tipo de situaciones. Obviamente estas personas sabían que este psicópata no estaba jugando, le tenían miedo y sabían que sus vidas estaban en peligro. Todos podemos decir, no hombre, que si yo lo hubiera anunciado. No sabemos. Lo hemos visto una y otra y otra.
Y ya vieron lo que él es capaz. So they're like, no es amenaza vacía.
Ligera, o sea, para tomar, este es de armas tomar, está loco y realmente le tenían miedo. No justifico, pero realmente nadie sabríamos realmente qué haríamos en una situación así. La tercera víctima confirmada de Andrés fue identificado como Fernando Valles Carandilla, que era un hermano de un amigo de nuestro asesino Andrés. Fernando tenía un hermano el cual lo cuidaba porque Fernando había perdido sus dos piernas. Cuando este desapareció, su hermano pues obviamente lo empieza a buscar, lo anduvo buscando. De hecho, con una de las primeras personas que él fue, sería con Andrés, ya que sabía que Fernando se había visto con Andrés un día antes de haber desaparecido. Más claro que Andrés pues le dijo que él había estado ahí un rato y que después pues se había ido. Al pasar de los días, Jesús, que era el hermano, preocupado por Fernando y conociendo el temperamento tan fuerte que su hermano tenía, él simplemente llegó a la conclusión que tal vez se había enojado y que simplemente se había ido, lo había abandonado unos días y que después pues iba a regresar. Sin imaginarse o darse cuenta que también Fernando había sido víctima de Andrés. Usando las mismas técnicas, ya sabemos, mismo modus operandi, lo droga, lo viola y luego lo mata a golpes. El cuerpo de Fernando Valles fue encontrado el 18 de diciembre de 2015, debajo del piso de la habitación de Andrés, que había cubierto con rocas y cemento. Tenía el cráneo y rostro completamente destrozados. Cuando la policía, y esto pasó porque cuando la policía empieza a sospechar, como atar cabos, empiezan a fijarse que hay una cierta conexión, ¿verdad? Y que de alguna manera todas las conexiones los llevan a una misma persona, que es Andrés. En cuanto ellos llegan al domicilio para interrogarlo, este, o sea, sin más, así empieza a soltar todo. De hecho, iban primero porque les habían dicho que vendía drogas ilegalmente. Y dijo, nah, primero yo digo, antes
de entonces, que... Entonces, maybe la conexión era de que...
Todos también eran drogadictos.
Todos eran...
Y que él era el plug,
por el decirlo plug, así. Y que todos... Oh, es que la última persona con que anduvieron eras él.
Era Andrés.
Era su plug.
No se cuidó muy bien como que las espaldas tampoco. Pero que siento que también quería ser atrapado, lo cual sabemos que es normal en estos tipos de casos también. Y como dije, este sin más ni menos, pues empieza a hablar y empieza a decir todo. Empezaron a buscar cosas en su casa y fue cuando descubren el cuerpo de este hombre. También se encontraron, pues, cobijas y trapos en los que estaban enredados otros restos de cuerpos. Había bolsas como la de Ziploc bags, esas las que tienen el cierre, el zipper, con algunas extremidades. Había manchas de sangre, pues, por donde quiera. Se encontró también la pintura con la que se trató de cubrir las huellas del primer asesinato. Se encontraron guantes de látex y juguetes infantiles. Se encontró la carretilla que usaba para transportar los cuerpos, la cegueta con los que cortaban los cuerpos y un par de zapatos negros que también estaban completamente manchados de sangre. Cuando este rinde su declaración y empieza a contar, una de las principales preguntas que todo mundo tenía y todo el juez quería saber también fue el por qué dejar los juguetes en los cuerpos de las víctimas. A lo que él contestó que lo hacía como una manera simbólica, que era como una ofrenda hacia él mismo, pero en una forma infantil. En una manera retorcida, sus víctimas representaban el niño que fue abusado innumerables veces en su infancia. De acuerdo a sus palabras, eran abusos igual de violentos y cada vez que estos concluían, esta persona que lo abusaba él de niño le regalaba juguetes a él. Así que en su mente retorcida, él pasó de ser la víctima y fue ahora el victimario, ¿entienden? Aún llevando consigo ese dolor de abusos sexuales de su niñez, pero ahora ya como adulto teniendo el control sobre ellos. Él revivía una y otra vez el acto de abuso, intentando borrar el sentimiento de ser un niño vulnerable y débil, buscando revivirlos, tratando de cambiar lo que él sentía, ese sentir del dolor que él cargaba. Cada muerte dijo que representaba las veces que de niño él sintió que su inocencia moría. que está muy culero eso. Está como que...
It makes sense.
It makes sense, güey, pero...
Really dark.
Right. Está sí. muy oscuro, güey. Ahora sí que sientes como que estás adentro de la mente de esta persona. Y scary.
So, los juguetes representaban como... Porque eso pasa muchas veces.
Sí.
The victim becomes the victimizer.
Sí.
Porque I guess que they think it's normal.
Lo so relacionan like, de alguna manera. Ajá. Sí.
So, como a él, a la persona que él lo abusaba... Abusaba de él, le daba uh-huh. regalo como para callarlo o para...
Exactamente.
I'm sorry. Para o para uh-huh. que conectara él el abuso con los juguetes como siendo una cosa buena. Uh-huh. Or maybe like, and I'm sorry. Maybe a lo mejor él también dejaba sus juguetes para decirles a yeah. las a sus víctimas, like, I'm sorry. Or this is... Yeah. What they did, so I'm doing it too.
Hay muchas maneras de poder yeah, como yeah. interpretarlo, güey, yeah. pero sí, como tú dices, está muy dark ese pedo.
Yeah.
Cuando él estaba diciendo esa declaración y yo así de que, no, puta, mames.
Uh-huh.
Esto no cambia los hechos ni justifican los crímenes que cometió, obviamente, pero sí dejó a muchos completamente sorprendidos, así como ahorita, uh-huh. así que, ay, güey, me puso la piel hasta chinita. Con esta confesión que él dijo. Después de esto, él nunca más dio detalles y no han podido hacer de que siga hablando
one time, de algo así,
and that was it. Confesó haber matado a más y se le asocia por lo menos con 20 víctimas más, pero no se le pudieron comprobar. El fiscal que llevó el caso, Nicolás González, lo caracterizó como un psicópata y sádico clásico. Dijo que era claro que los abusos sexuales que este sufrió repetidamente durante su infancia, afectó todo lo que es su perfil psicológico. Perdón. El que todas sus víctimas hayan sido hombres y la forma en que los cometió son una muestra de la carga emocional de esos abusos y lo que representaban para él. Según la conclusión de los perfiladores criminales, Andrés encontró la manera de escapar de su realidad, cambiando los roles en donde él ya no era la víctima indefensa, sino que él era el victimario, como lo dijimos hace rato, con todo el poder absoluto. Andrés fue condenado a 120 años de prisión, donde también se le trata psicológicamente, mas se sabe que este se ha rehusado a recibir tratamiento, o por lo menos a hablar sobre los abusos que sufrió durante su niñez. Le dieron 120 años solamente por los tres cuerpos que se le pudieron comprobar,
uh-huh.
pero fueron suficientes para pues mantenerlo ahí adentro de por vida. Y este fue el caso. Está chiquito, cortito, porque te digo, no hay mucho en sí porque él nunca ha querido hablar de más. Pero güey, a mí se me puso la piel chinita cuando estaba leyendo el caso.
¿Cómo se llama Alonso qué? ¿Andrés Alonso?
No, se llama, de hecho se llama Andrés Ulises Villanueva...
¿O Alonso era el primero?
Él era la víctima.
Ajá. Okay.
Él se llama... Perdón. Se llama Andrés Ulises Castillo Villarreal. Pero le pusieron así el descuartizador de Chihuahua. Y sí, lo cacharon en el 2015, uh-huh. lo sentenciaron rápido. Sigue pagando su pena. Lo tienen... Creo que lo tienen... ¿cómo se dice? Como... apartado de los demás.
Solitary.
Aunque dicen que nunca ha representado ningún, como nunca se ha peleado, nunca ha sido problemático. De hecho, mantiene un perfil muy bajo dentro de la
cárcel,
de la prisión, lo cual no hace it doesn't make sense con el perfil que tiene.
To me it does, because todas sus víctimas no pelearon para atrás.
O me refiero a que eso, se le tenía como que... Porque los crímenes que cometió fueron tan violentos, güey.
Yeah, pero si te pones a pensar, son violentos en la manera...
Como los cometió.
Él lo cometió.
Sí.
Sus víctimas estaban incapacitadas o no pudieron pelear. Uh-huh. Ya de frente en frente puede ser un pinche miedoso. Que se le ponga uno de enfrente. Es como...
¿Sano juicio?
Son como los hombres que le pegan a las mujeres. Con una mujer son muy chingones, muy machines, ¿verdad? Pero cuando se le pone otro me enfrente, ahí sí, no, you know what I mean? So, I think que ya depende, like, ya estando, like, un hombre que no, que se puede defender bien, no como sus víctimas que primero fueron drogadas y golpeadas y las que no pudieron defenderse de ninguna...
No tuvieron ni un chance.
Ya.
Pero creo que eso tiene que ver mucho con la parte psicológica. Siento que él los ponía en ese estado, güey, porque tal vez él es como se percibía de su niñez.
Indefensible.
Completamente indefenso. Uh-huh. Te digo, no se sabe, no puedo encontrar nada tampoco de su familia o algo así. So, me quedo así como que me quedaron más dudas que las respuestas, porque es like, tú sabes, eso, en la manera psicológica de mirarlo, es de que este niño, que no sé, no sabe si era huérfano, tal vez creció en el sistema, tal vez por eso fue tan fácil que fuera abusado, o tal vez fue alguien muy cercano a su familia, lo cual es muy
90% del tiempo
pasa eso, y que tuviera un acceso muy fácil a él. Y de ahí también que venga el de que lo quisieran callar o sobornar o hacerlo sentir mejor por los dándole
juguetes. Es lo que te iba a decir. I feel like tiene que ser alguien de una familia,
o alguien
de
su familia,
porque a mí se me hubiera sido
dar que tuviera confianza.
Que alguien le estuviera dando juguetes a mi hijo. I would have been like,
sí, eso es una...
Why the fuck are you giving my... You know what I mean?
Es una super red flag, güey. Cuando un adulto muestra mucha atención sobre un niño, o sea, específico, que son tres hermanitos, pero que hay uno en especial de que es como que le muestra mucha más atención o afecto. Mm-hmm. Ojo.
Yeah.
Ojo. Como dicen.
Eso es una de las...
Primeras...
Como... Lo que ellos hacen es ganarse la confianza de los papás. Uh-huh. I follow this TikTok de una reportera que él entrevistó a los que están en la cárcel por child abuse. Y ellos le dicen, güey, si yo ya estoy adentro de tu casa, es porque yo ya tengo tiempo manipulándote, lavándote el cerebro, ganándome tu trust, tu confianza y tu amistad. Ya cuando ya estamos adentro, tu hijo o tu hija ya estamos trabajando en ellos.
Güey, a mí se mira, me da escalofrío por toda mi espina dorsal cuando yo miro entrevistas así de personas que han abusado sexualmente de niños, porque te dicen las razones o cómo se sienten, güey, me da un puto asco.
Tienen una labia, güey.
Es sorprendente cómo realmente se manejan enfrente de la sociedad, ante la sociedad. Está muy culero, está muy cabrón. Y tú sabes, a mí no me gusta hablar de nada de eso cuando son, no solamente de abusos de niños, en general casos de niños, me cuesta mucho. Pero es que es así, todos, cada caso que vemos, la mayoría se va siempre a la niñez. Es algo muy, muy fuerte que pasa en la niñez de estas personas que son... que los lleva a cometer este tipo de crímenes, pero no sé, ¿qué te pareció? ¿Verdad que sí? Está muy chiquito, pero se me hizo muy interesante. Dije, no creo que haya contado una historia así.
Especial porque no sabemos nada de su niñez.
Y no dice nada, o sea, realmente nunca
dice nada.
Y no se sabe.
Yeah.
So, fue como que, ay, cabrón. Si yo me quedo con la duda, ustedes también. Pero esta fue la historia de hoy de mi parte. Les doy muchas gracias por haberme escuchado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios, sugerencias, lo que les parezca mejor. Esto fue Zona del Crimen. Nos vemos aquí la próxima semana. Yo soy Jessica Torres.
Y yo soy Jackie Espinosa.
Hasta la próxima.
Adiós.
This has been a Rogue Media Network production.